La correcta gestión de los residuos industriales, además de ser una obligación legal, es un factor fundamental a la hora de proteger el medio ambiente. Por ello, en esta presentación vamos a hablar de los principales aspectos a la hora de gestionar los residuos que se producen en el día a día de la organización. En primer lugar, debemos definir qué es un residuo industrial. Según la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, los residuos industriales son aquellos residuos resultantes de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza y mantenimiento generados por la actividad industrial. Dentro del concepto de residuo, podemos distinguir entre residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos, clasificaremos los residuos inertes, es decir, aquellos que no reaccionan ni física ni químicamente y no dan lugar a contaminación, y los residuos sólidos asimilables a urbanos, es decir, aquellos que entendemos que podrían generarse en casas, oficinas, comercios y servicios. Por su parte, los residuos no peligrosos son aquellos que presentan una o varias características de las nombradas en el anexo 3 de la Ley 22/2011. Entre estas características incluimos la explosividad, inflamabilidad, toxicidad y otras características que hacen que los productores de residuos peligrosos deban cumplir una serie de requisitos específicos, de los cuales hablaremos más adelante. Todos los residuos, tanto los peligrosos como los no peligrosos, se encuentran identificados a nivel europeo mediante el Código LER. Este código clasifica los residuos en función de su origen y naturaleza. En ella, los residuos peligrosos pueden distinguirse mediante el uso de un asterisco, tal y como vemos en la imagen en pantalla. Dentro del proceso de gestión de residuos, vamos a distinguir una serie de figuras básicas. La primera de ellas es la figura del productor, siendo este la persona que genera los residuos y que, por lo tanto, por ley, se tiene que hacer cargo de ellos. Como figura intermedia, encontramos el poseedor de residuos, que es aquella persona física o jurídica que está en posesión de residuos en un momento determinado. El gestor, por último, es la persona o entidad que está autorizada por la Cancillería para realizar las operaciones de gestión de residuos. No todos los gestores tienen la capacidad de gestionar todo tipo de residuos peligrosos. Por ello, recomendamos que antes de trabajar con un gestor de residuos, nos aseguremos de que tiene la autorización correspondiente en vigor y que además está autorizado para los residuos que necesitamos que retire. En relación con esto, debemos conocer también qué es el número NIMA o número de identificación ambiental. Este número se asocia a los centros productores que pueden generar afecciones al medio ambiente. El NIMA tiene validez nacional y sirve como una manera de facilitar la labor de las administraciones públicas ambientales competentes y entidades privadas en relación con las tareas de vigilancia, control, seguimiento y comunicación. Este número, por lo tanto, quedará indicado en todos los documentos relativos a la gestión de residuos. Es importante tener en cuenta que el número NIMA no es sinónimo de que una entidad se encuentre registrada o autorizada por la Consellería, ya que este número puede ser asignado por esta por diferentes motivos, incluido el inicio de un expediente administrativo. Como hemos comentado anteriormente, los residuos peligrosos presentan una serie de características de las cuales se derivan unos requisitos legales a cumplir por quienes las producen. En primer lugar, previamente al inicio de la actividad, la entidad debe estar dada de alta como productora de residuos peligrosos. En función de la cantidad de residuos que produzca, se distingue entre pequeños productores de residuos peligrosos que generan menos de 10.000 kilogramos anuales de residuos y los productores de residuos peligrosos, que generan una cantidad superior. La diferencia entre ambas categorías radica en las exigencias que deben cumplir, siendo las de estos últimos más estrictas. Por ejemplo, estos requieren la realización de una memoria anual de residuos y un plan de minimización cada 4 años. En sus artículos 17 y 18, la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece las obligaciones de los productores. En primer lugar, establece que estos deben asegurar el tratamiento adecuado de los residuos que han producido, ya sea encargándose por ellos mismos o subcontratando este servicio. En tal caso, los productores de residuos deberán sufragar los correspondientes costes derivados de la gestión por parte de un gestor autorizado. En segundo lugar, la ley establece que deben disponer de la acreditación documental del tratamiento dado a sus residuos, es decir, deben tener una serie de documentos que acrediten cuál ha sido el destino de los residuos que han producido. Además, deberán informar inmediatamente a la administración competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos. Por último, los productores de residuos deben mantener un libro de registro de residuos peligrosos. La información se guardará al menos 3 años. Solo para el caso de grandes productores, tal y como hemos comentado anteriormente, estos deberán elaborar y presentar un estudio de minimización, comprometiéndose a reducir la producción de residuos peligrosos. Dentro de sus instalaciones, los productores de residuos no deberán mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos, ni con otros residuos, sustancias o materiales. Deberán mantener estos en condiciones adecuadas de seguridad y higiene. higiene, tal y como veremos más adelante. Por último, deberán asegurarse de almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos con arreglo a las normas aplicables. Independientemente de estas obligaciones, las comunidades autónomas pueden establecer requisitos complementarios de mayor exigencia, en caso de que así lo consideren necesario. El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos dependerá principalmente del tratamiento específico que se le va a dar. En el caso de residuos no peligrosos, cuando se destinen a valorización, podrán almacenarse un tiempo máximo de 2 años. Este plazo se reducirá a 1 año en el caso de que se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, el tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses, tanto si se destinan a valorización como a eliminación. Estos plazos que estamos nombrando empiezan a computar desde que se inicia el primer depósito de residuos en el lugar de almacenamiento. En relación a las condiciones de almacenamiento de los residuos, como hemos comentado anteriormente, estos deben almacenarse en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, mientras esperan a ser retirados. En relación con esto, en esta imagen vemos una serie de incumplimientos. En primer lugar, las zonas de almacenamiento deben estar claramente delimitadas y alejadas de la zona de producción. Además, la zona de almacenamiento deberá estar techada y protegida frente a las inclemencias meteorológicas, el viento, la lluvia, el sol, etc. La zona de almacenamiento deberá tener suelo estanco o disponer de un sistema de recogida de lixiviados o cubetos de retención, que deberán tener la capacidad suficiente. Además, deben tener en cuenta las incompatibilidades entre residuos. Se deberá disponer de un número suficiente de contenedores y que estos sean adecuados para cada tipo de residuo, es decir, que sean envases de materiales adecuados y con cierres que eviten la pérdida de contenido. Por otra parte, sabemos que existen residuos que deben cumplir normativa específica, por ejemplo, el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o el caso de equipos que contienen gases fluorados. Este ha sido un breve resumen sobre la gestión de los residuos. En caso de necesitar más información, pueden consultar nuestra página web o escribir un correo a técnico@fempa.es.